La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Iniciamos el último programa del año, programa número 379 de Al Derecho y al Revés. Aquí, equipo completo, lo tenemos a Carlitos Marsh con nosotros, directo desde Viña del Mar, así que qué nivel el nuestro. ¿Cómo te va, Marto Llanarte?
¿Qué tal, Alejandro Drukarov? Hola, Mercedes Jones. Tengo que decirles...
Hola, Marta Ollanarte. Y ahora vos lo saludás a Charlie, ¿no?
Marta, estabas vos, dale.
Quiero decir que los quiero, los admiro. Y Charlie, que esté presente, aunque desde Viña del Mar, es todo un privilegio. Este joven que lo conozco desde niño prácticamente. Y lo he visto crecer en todo sentido.
A lo alto y a lo ancho.
De la inteligencia y de la sensibilidad, a lo alto, a lo ancho y a lo profundo.
Ah, ahí te arruinó el chiste, ¿eh? Buenísimo,
divino. Lo superó. Sí, bueno. Yo siempre digo que los sigo, no los alcanzo, pero los sigo.
Queremos saludar a nuestros amigos. Agradecimiento por el trabajo de todo el año a nuestro operador, a Leo Justi, a nuestro productor Fede Politi. Cuando brindemos, que vamos a brindar dos veces, les anticipamos a los oyentes, tengan las copas listas porque vamos a brindar antes de la pausa y en la segunda parte del programa cuando se nos incorpore desde Washington Marcelo de Jesús, así que vamos a brindar también con Leo y con Fede. Bueno, aquí estamos en un día que tuvo una noticia no sorpresiva, porque venía un proceso de larga enfermedad, pero sí dolorosa, el fallecimiento de un periodista. Yo lo definiría como realmente un periodista de raza. Me pareció el mejor elogio que se hizo de Jorge Lanata, el titular de uno de los medios que dice: el periodista que nunca dejó de hacer preguntas. Me parece que esa es una muy buena definición. Y quiero destacar que es un periodista que se enfrentó con cada poder de turno, no dejó a ninguno sin enfrentar, justamente porque hizo eso, preguntas, investigación, aportes, incluso con el actual gobierno, a pesar de que estuvo pocos meses hasta que ya la enfermedad lo obligó a estar internado, pero llegó inclusive a promoverle una querella al actual presidente por los insultos y descalificación. Así que bueno...
Totalmente de acuerdo, y yo quiero traer también dos nombres que hemos mencionado estas últimas semanas y que de alguna manera cumplieron ese rol de ser parte de nuestra conciencia, de mantener sus principios, de expresarse con absoluta sabiduría. Hablo de Juan José Cebrelli, de Beatriz Sarlo, y ahora agregamos, lamentablemente, a Jorge Lanata, que como vos bien decís, no se privó de preguntar nada y se metió en temas escabrosos, hablando de corrupción, uh-huh. Y nadie pudo refutarle las verdades que él traía a sus programas.
Yo rescato de Jorge Lanata, además, que fue un investigador que escribió, que sabía de historia y que por eso mismo podía analizar el presente, y que fue sobre todo un creativo dentro del periodismo, porque abrió canales, formó gente, generó un legado periodístico, adhiero a lo de raza, ¿no? Es decir, el periodismo valiente, el periodismo que uno llama cumple esta función, ¿no? del aguijón que no deja tranquilo y que alienta a la sociedad a que monitoree lo que está pasando y que esté al tanto.
¿Charlie?
Sí. Y además fue un formador de periodistas. Desde Página 12, a lo largo de toda su trayectoria, realmente fue una escuela de periodismo en sí mismo. Y me gustaría también recordar en otra persona que falleció ayer, que para mí en el área de derechos humanos ha sido muy mesurada, la igualo casi a la figura de Graciela Fernández Meijide, que es Laura Conte, fundadora de Madres de Plaza de Mayo y del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, con quien Poder Ciudadano comparte sede y me tocó tratar durante muchos años, y también creo que esa ha sido una figura que ha aportado muchísimo a la agenda de derechos humanos en Argentina.
Vos sabés, Charlie, que hablando de derechos humanos, yo lo vinculo porque poca gente lo ha vinculado así, pero hoy se cumple un 20º aniversario de la tremenda tragedia de Cromañón, como recordaba Marta en la previa, la mayor tragedia no natural en la historia argentina, 194 muertos, más de 1.900 heridos, centenares de vidas destrozadas a partir de esa tragedia, absolutamente evitable. Y me parece que de los derechos de esas víctimas no se habló lo suficiente, ¿no? Como sí se habló de tantas otras cosas. Entonces, es bueno recordarlo, es bueno recordar también que la ausencia del Estado produce ese tipo de cosas, que cuando el Estado libera que un espectáculo se haga con el triple de la capacidad de un local, ¿no? No hablemos de las bengalas ahí adentro, porque eso es más responsabilidad de los organizadores, pero cuando no se preparan bien los canales de salida en un lugar así, no se toman las mínimas medidas de seguridad, bueno, de casualidad, como se ha escrito hoy en muchos medios, no se han producido tragedias semejantes, ¿no?
Y porque el día anterior también hubo un exceso de personas en el mismo local y no pasó nada, o sea que podría haber sido algo terrorífico, ¿no? Lo fue desde un lugar donde todavía los familiares están pidiendo justicia porque no hubo nadie preso, por ejemplo, ¿no? Y se determinó responsabilidades, ¿no? Esto de la corrupción mata, se pudo determinar en este caso quiénes fueron responsables.
Hay en estos días una nota de uno de los jóvenes, en ese momento bomberos, que participaron en el rescate, y es espeluznante el relato, Y sin embargo, es un tema que, bueno, como ustedes bien han dicho, está sigue impune en su gran parte, ¿no? Han aparecido algunos nombres como responsables, algunos se han escondido después de eso, pero bueno, los que siguen con la herida abierta son los familiares, ¿no?
Sí, yo veo, Charlie, te quiero escuchar, pero veo una inmensa hipocresía también, ¿no? Porque, por ejemplo, Cromañón fue el motivo de la destitución, creo que la única que yo conozco de ese nivel, del jefe de gobierno entonces de la ciudad, de Aníbal Ibarra. Claramente, Aníbal Ibarra tenía responsabilidades porque estaba al frente de la gestión y todo el que está al frente de la gestión las tiene, pero es absurdo pensar que él era el principal o el único responsable y que no había toda una historia atrás que siguió también bastante en los años posteriores, ¿no? Entonces, bueno, Charlie, ¿qué pensás de esto?
No, como decías vos, yo creo que ahí se combina no solo ausencia del Estado, sino también, digamos, complicidad de los funcionarios públicos, ¿no? Porque claramente, si se permitía una vulnerabilidad del aforo, recordemos que las salidas de emergencia estaban con cadenas y candados. Entonces, evidentemente, ahí es un cóctel explosivo, ¿no? Ausencia del Estado más complicidad de los funcionarios públicos, o la ausencia del Estado se debe a la complicidad de los funcionarios públicos con empresarios que no tienen escrúpulos. Y el punto sería ver si hacemos hoy una inspección en los locales de similares características de Cromañón, ¿qué cambios estructurales han habido, ¿no? Después de 10 años? A mí me encantaría poder evaluar la actualidad de cómo están funcionando hoy los locales que contienen a este tipo de espectáculos.
Sí, Marta, ibas a decir algo.
No. Simplemente expresando mi acuerdo y recordando, ¿quién no recuerda en situaciones así lo que estaba haciendo en ese momento cuando se enteró, ¿no? Yo estaba recordando en este momento. Bueno, ya podemos pasar a otro tema, ¿no?
Sí, tan solo quería plantear que para la gente que no sabe, en este momento hay un paseo, una peatonal que se ha generado tomando en cuenta la posibilidad de recordarlos, ¿no? De conmemorarlos. La calle Bartolomite entre San Lloré, no sé si lo ubican al lugar.
Sí,
hoy,
sí, al lado
con
de,
los
al lado
programas de televisión, claro, aparecía, ¿no?
Sí, es así. Bueno, toquemos un poquito el tema de la Argentina, las perspectivas, lo económico, lo institucional, este conflicto permanente del que parecemos no poder salir. ¿Cómo ven ustedes lo que sigue? Otra vez un gobierno sin presupuesto, que está feliz de no tener presupuesto, como Marta marcaba el problema anterior.
Un gobierno sin presupuesto, una corte con 3 miembros, desconfianza generalizada, una incógnita respecto de si habrá o no pasos, cuántas elecciones tenemos o tendremos en el 2025, que empieza mañana a las 0 horas, y bueno, seguramente todo este año estará dedicado en gran parte de la política, esperemos que no, a lo que es el futuro inmediato que más les interesa, que es el próximo acto electoral.
Bueno, mientras tanto vemos, yo creo que hay dos ejemplos tremendos, ¿no?, de estos últimos días. Por ahí el más cercano, como siempre decimos, lo que no pasó en las últimas 24 horas parece viejo. El más cercano es la pelea increíble entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Digo increíble porque todos recordamos que Patricia Bullrich anunció a Horacio Rodríguez Larreta como su jefe de gabinete por su brillante gestión en la ciudad hace un año y unos meses, y ahora le está reprochando su gestión en la ciudad, y Larreta, que iba a ser el jefe de gabinete de Bullrich presidenta, la está destrozando también a Bullrich. Ahora, sí. Por el otro lado, Cristina y Axel Kicillof, que también eran poco menos que madre e hijo, bueno, están matándose para ver si hay o no hay elecciones anticipadas en la provincia de Buenos Aires. Como siempre, ellos se ocupan de eso mientras la gente pasa por otro lado, ¿no?
Quisiera saber cuáles son las propuestas que van a ofrecer a la ciudadanía. ¿Qué en relación a la pobreza? ¿Qué en relación a la educación? ¿Qué en relación a los jubilados? Uno de cada 3 jubilados es pobre. ¿Qué van a hacer en relación a los temas que tienen que ver con la salud pública? ¿Qué van a hacer con la seguridad? Lo quiero tener todo por escrito y que sea parte de las presentaciones que hagan cada uno de los candidatos en búsqueda de votos el próximo año.
Marta, no te quiero desilusionar, pero hoy es 30 de diciembre, no 28.
¿Eh?
Hoy es 30 de diciembre, no 28. Podrías incluir también la desocupación, ¿no? Porque empieza a ser un tema. Hoy hay un dato concreto muy duro, 170.000 puestos de trabajo se perdieron este año en la Argentina. Dale, Mercedes.
No, yo creo que en la previa lo planteamos, si uno tuviera que hacer el deseo para el año 2025, lo dijimos y yo lo reitero, esta cuestión de acompañar la reducción de pobreza con la apertura de nuevos espacios de trabajo y que esos trabajos sean productivos, ¿no? Que generen esta cuestión de producción genuina, ¿no? No financiera. Me parece fundamental, fundamental.
¿Darlín?
Sí, yo estoy desde julio en Chile, ¿no? Y eso te da un poco más de perspectiva de no estar en el día a día en Argentina. Podés mirar la realidad argentina desde otro lugar, pero para mí hay un punto que es interesante también marcarlo. Yo recuerdo, a mí me ha tocado estar en distintas interacciones con funcionarios públicos de distintos gobiernos, en distintas organizaciones no gubernamentales, en visitas a estas organizaciones de funcionarios. Y los funcionarios hasta hace, no sé, 5, 6, 7 años para atrás venían con algún asesor especialista en esa agenda, ¿no? Asesores que buscaban solucionar el problema de la gente. Hoy, los últimos, no sé, 5 años, las interacciones que me ha tocado protagonizar o acompañar, lo acompaña al funcionario un community manager, el que le construye
Wow.
imagen personal.
Qué
Es decir,
bueno.
estamos en la política del community manager, haciendo referencia a estas peleas, ¿no? que salen en las redes. Y es increíble. En una Argentina con un 50% de pobreza, que la política esté acompañada por un community manager y no por asesores que buscan el bien común, a mí me parece también un dato relevante. No, no me sorprende que no haya ningún tipo de programa, propuesta, como reclama Marta, porque mientras la política la manejen los community managers, estamos perdidos.
Totalmente,
Bueno,
totalmente.
pero hay que asumirlo porque en definitiva, cuando uno mira lo que está sucediendo por un lado con la inteligencia artificial y por otro lado con las redes y unidos ambos dispositivos, es una explosión que llega e impacta a lugares insospechados. Entonces uno tiene idea de que efectivamente estamos entrando en la era de la política relacionada exclusivamente con la imagen. En un punto uno ya lo veía, venía viendo, ¿no? A estos políticos que en realidad subían, Menem fue un crack en eso, ¿no? Lole Reutemann decía, aquellos que tenían popularidad, no prestigio, ¿no? Se cambió la popularidad y esa imagen que la gente lo votaba porque conocía su cara. Lo que está pasando ahora es eso en las redes, ¿no? Es decir, los influencers, todo ese, ¿cómo puedo decir? Esa función mediática en las redes es fundamental. O sea que nada,
Ahora,
habrá que repensar la política en ese aspecto, ¿no?
quizás saliendo, como estamos en el programa de fin de año y tenemos tantos temas como siempre que queremos tocar, pero aprovechando el pie de la inteligencia artificial, yo voy a traer un invitado muy especial a este programa. Le voy a pedir al extraordinario y siempre extrañado Jorge Luis Borges que nos lea un poema. ¿Les parece?
Dale, 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 buenísimo.
Leo, ¿lo traemos
Dale.
a don Jorge Luis?
Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero. Oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito.
Marta, tenés algo que decir, te veo cara de enojada.
Sí, que es una mala imitación de Borges, es una mala imitación de Borges. Borges no apoyaría estas travesuras de la inteligencia artificial. Pero bueno, si me permiten, yo quisiera decir que es casi un agravio a Borges, como cuando escuchamos cantar a Gardel con inteligencia artificial. Es un agravio a Gardel. Ahora yo a lo mejor lo agravio a Borges, espero que no, les voy a pedir a ustedes que me den permiso para leer lo que escribió Borges en Fervor de Buenos Aires en el año 1923 sobre el fin de año.
Perfecto, dale, dale.
Le pido permiso a Borges, pero le digo, soy yo, no es la inteligencia artificial. Y
Adelante,
Borges dijo
adelante.
lo siguiente: ni el pormenor simbólico de reemplazar un 3 por un 2, y acá agrego que nosotros mañana vamos a reemplazar un 4 por un 5, ni esa metáfora baldía que convoca un lapso que muere y otro que surge, ni el cumplimiento de un proceso astronómico aturden y socavan la altiplanicie de esta noche y nos obligan a esperar las 12 irreparables campanadas. La causa verdadera es la sospecha general y borrosa del enigma del tiempo. Es el asombro ante el milagro de que, a despecho de infinitos azares, de que a despecho de que somos las gotas del río de Heráclito, perdure algo en nosotros, inmóvil, algo que no encontró lo que buscaba. Borges, 1923.
Hermoso, hermoso. Igual yo tengo un revés ahí, antes que toquemos, porque se nos te va el tiempo y queremos tocar otro tema interesante, que es recordar algunos de nuestros invitados en una lista de la que estamos sumamente orgullosos, porque creo que hemos podido convocar a figuras interesantísimas de muy distintos ámbitos para conversar. Pero yo voy con el revés y creo que es un tema para tocar. Para mí la inteligencia artificial permite, en casos como este, acercar a una inmensa cantidad de gente, sobre todo de gente joven, ideas y cultura que de otra manera es muy difícil que hoy puedan acceder. Y estoy hablando, por ejemplo, ya de, no sé, de mis nietos, y ni hablé, dije, gente mayor también, de 20 y pico, de 30 y pico, y cada vez cuesta más leer, hay que pelear para que se lea, hay que dar esa batalla, y está muy bien, pero hay que tomar también las nuevas tecnologías, y me parece muy bien, realmente, que bueno, que puedan escuchar un poema, aunque más no sea por la diversión de que es inteligencia artificial, porque a muchos les abre la cabeza. Esa es mi modesta.
Borges, hay en San Google una cantidad de poemas leídos por el mismísimo Borges.
Marta, es cierto, pero si no se viraliza, y si no tiene onda, y si no tiene algún toque de diversión, y bueno, no se masiviza. Entonces a mí me parece que las dos cosas valen por separado. El que no quiere escuchar a Borges de verdad, lo puede escuchar.
Charlie, y
por ahí se le abre un poquito la cabeza.
Vos que tenés una hija joven, ¿qué opina? ¿Qué opinás?
Yo no me atrevería a opinar por mi hija, porque me decedé a ella. Pero sí, yo creo que son nuevos espacios, porque son territorios, ¿no? La inteligencia artificial, más que una herramienta, se está convirtiendo en un territorio. Entonces, y es muy, pero muy, muy, muy concurrido por adolescentes y jóvenes. Y en el caso de Borges, más allá de que podamos coincidir o no con el uso de Borges, en definitiva, difunde contenidos de Borges. Hay otros usos de la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con las plataformas enmarcadas en lo que se conoce ahora como economía de la atención, ¿no? Como te captura todo el sistema de plataformas la atención, en donde sí hay muchísimo riesgo, sobre todo para adolescentes y jóvenes, en temas de estar dependientes del celular, de los juegos en red, de la ludopatía infantil y de muchísimas otras consecuencias nefastas que está trayendo y acelerando, porque algunas de ellas existía, pero acelerando la inteligencia artificial. Así que, como dijo Ale, me parece que es un tema que estaría bueno tratarlo de derecho y al revés.
Sí, Charlie, ¿y qué opinás de la necesidad de establecer regulaciones para la inteligencia artificial?
No, a mí me parece que es clave, sobre todo darle un marco ético, ¿no? Es tecnología, la tecnología es como, no sé, podés usar la tecnología y la ciencia para hacer vacunas o para hacer bombas. Entonces, lo que diferencia el uso de la tecnología o de la ciencia es el marco ético que le damos, y hay que darle marco ético a la inteligencia artificial y resguardo sobre todo a quienes potencialmente están expuestos a la inteligencia artificial y al uso de la digitalidad en general, porque un chico adolescente como entran hoy a los 11, 12 años abiertamente a internet, no tienen ninguna capacidad de poder discernir ni caer en estas trampas que están tejiendo, no sé,
Y agrego, Charlie,
sí.
mucho más con la brutal concentración de poder que hay, ¿no? Y
No,
que
bueno,
hay
ni
dueños,
hablar.
los algoritmos hoy tienen dueños. Pero sí, vamos a seguir tratando el tema. Yo les quería proponer una rápida mención de que cada uno mencione un par de invitados que le parecieron especialmente destacados este año. Yo voy a unir tres que me encantaron las charlas con ellos, me enriquecieron enormemente y me parecen personalidades maravillosas. El primero, en orden de tiempo, porque lo entrevistamos primero, es a Brasha Rotenberg. Una charla deliciosa con un personaje entrañable que tanto dejó a la cultura en la Argentina, y a la cultura y a las empresas y a todo lo que hizo. Después destaco a Alberto Naisberg. Estoy hablando de todos mayores, muy mayores de 90, el ingeniero y especialista en longevidad de 99 años. Y por último, la cito a Lea Sajak de Novera, a quien, bueno, la amamos, lisa y llanamente, la sobreviviente del Holocausto, personaje que ojalá pudiéramos charlar todos los días. Marta, tus nombres.
Bueno, yo voy a mencionar a Eduardo Fidanza, porque acabo de recibir un mensaje justamente de él, como
Mira.
si nos estuviera escuchando, a lo mejor sí, dice, les dejo una reflexión borgiana que resiste el archivo sobre el paso del tiempo para recibir 2025 con cierta esperanza. Y remite un artículo de él, de Nación de hoy, debe ser o de mañana, La Argentina, el tiempo y el otro. Bueno,
Hay que leerlo, hay que
ahí tienen
leerlo.
para. Después sigo con los consultores políticos, el gran Carlos Fara.
Por supuesto.
Seguimos con, a ver, un amigo de Charlie, nuestro, Peter Tarak, Augusto Salvato, Agustín Salvia, los mejores informes sobre pobreza, sobre población, sobre cantidad de cosas, nadie le puede discutir a Agustín Salvia. ¿Qué más? Bueno,
Hugo Alconada Amón, Marta.
Hugo Alconada,
Nada menos, nada menos. Perdón,
¿no?
le sacamos el nombre a Mercedes. Mira, lo estaba por decir ella.
No, 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 yo quería, siguiendo con lo de la inteligencia artificial, recordar la entrevista a Melina Masnata, que publicó un libro justamente que se llama Educar en tiempos sintéticos, pasión por enseñar, y donde ella plantea que justamente las complejidades y los desafíos que presenta la inteligencia artificial a la educación, para ella son todos a favor. Es decir, no solo que la tecnología está transformando lo que entendemos por educación, sino que tenemos la posibilidad de aprovecharla y muestra ejemplos y casos para construir escenarios que salden las deudas históricas con aquellos chicos que están excluidos de la educación en todos sus términos,
Una
¿no?
mujer, ya que mencionaste una mujer, yo menciono otras. Lea Sajak de Novera,
Tal
Sí,
cual.
María Eugenia Estensoro,
Sí.
Elsa Lazaroff,
Sí.
Nelly Mochersky,
Yo
Cristina.
querría también hablar
Otra
de.
chica más 90,
Sí,
Nelly Mochersky.
Cristina Mucci, que la entrevistamos cuando ella había sido, entre comillas, digamos que expulsada silenciosamente de la televisión pública con su programa Los Siete Locos, y que ahora ella está en un programa en ciudad los sábados y domingos, y entonces como es con final feliz, porque la entrevistamos en un momento muy complejo, tuvo el apoyo de la intelectualidad argentina, tenemos que ser en ese sentido justos, hubo mucho apoyo para que ella continuara, porque ella lo que plantea es, si no es en espacios del Estado, la cultura, en todos los países pasa lo mismo, no es atractiva este tipo de cultura tan literaria y de
Bueno,
entrevistar, ¿no?
nosotros, si algo vamos a defender es aquí en Radio Cultura.
Claro.
Canela, recuerdo a Fernanda Alonso, la intendenta de
Claro, sí.
México, a Gianella Severini, la jovencísima diput perdón, escritora,
No,
abogada.
premiada por la Organización Mundial de la Salud.
Por el tema,
Claro.
claro, del tabaco.
Por su tarea contra el tabaquismo, vos. Se nos fue la primera
Sí.
media hora.
se nos fue larga, larga, por supuesto. Yo diría Gastón Tenenbaum, Jóvenes por el Clima, Lino Barañao, para hablar de ciencia, en fin, 47 invitados en el año, un lujo verdaderamente, les agradecemos a todos. Lo tenemos con nosotros, aunque la audiencia no lo puede ver porque entran cuatro en la imagen del Zoom, pero lo tenemos a Marcelo de Jesús. Vamos a despedirlo a Charlie, que tiene muchas cosas que hacer y tiene que ir a tirarse al mar ahí en Viña del Mar. Así que brindamos con él.
Muy bien.
Y muy, muy feliz año. Salud para todos. Allá brindaremos con Marcelo en la segunda parte. Mercedes se está sirviendo champú, mira.
Sí, yo me estoy sirviendo el champagne.
Y la audiencia está pensando qué tomo yo, y no se lo voy a decir.
Salud.
Salud, Charlie. Un año brillante.
Brillante.
Que tengamos un pleno 2025.
Nos vamos a la pausa con, como siempre, nos vamos con algún tema especial. Este nos refleja de alguna manera como programa, ¿no? Hablamos de la guerrilla de la Concordia, de Jorge Drexler, y justamente, armémonos de valor y vamos por el amor. Eso es lo que dice. Ya volvemos.
Por lo tanto, amémonos. Amémonos porque sí. Amémonos. Ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla de la Concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes.
El odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos.
Armémonos de valor. Salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.
Entrevistas a destacadas personalidades y a otras voces, las de quienes no suelen escucharse en los medios. Al Derecho y al Revés, tu programa de radio.
Estamos al aire ya, Son apenas 8 años que estamos haciendo esto, vamos por el noveno, no es tanto, digamos, en fin. Marcelo ahora, de Jesús, directo. Ah, sí, perdón, Marta.
Y ahora que entramos, vamos a esta segunda parte con Marcelo, nuestro especialista en cuestiones internacionales. Tenemos que mencionar a dos personas que también son especialistas y que estuvieron en nuestro programa. Gustavo Sierra.
Señor.
Sí, Damián Alonso, y me gustaría que hagas una mención a lo que cuenta John Carlin en uno de estos días en relación a lo que está pasando, lo que pasó en Haití, donde Damián Alonso deja jirones de su vida desde hace tanto tiempo.
Marta, vamos a anticiparle a nuestra audiencia que vamos a charlar con Damiana en las próximas semanas. Damiana está en este momento en Argentina, vino a pasar las fiestas con su familia, pero está por supuesto al tanto de la constante tragedia. El artículo que menciona Marta, que le recomendamos a nuestra audiencia que lo lea, es terrible, se llama El año del regreso a la jungla, escrito por John Carlin, a quien hemos mencionado varias veces en el programa. Fue prácticamente no biógrafo, pero escribió 2 hermosos libros sobre Mandela, gran periodista, y justamente empieza el artículo con una anécdota terrorífica que pone los pelos de punta. En marzo de este año, una banda armada en Haití destrozó e incendió el mayor hospital de Puerto Príncipe, de la capital. que en Nochebuena se reinauguraba por la reconstrucción, y en el momento de la reinauguración la misma banda hizo un nuevo ataque, mató a varias personas y volvió a dañar las instalaciones del hospital, nada más que para dejar constancia de que ellos son los dueños, ¿no? Cosa terrible.
Y Haití aparece como un país olvidado, como que nadie registra lo que ocurre ahí. Yo he estado hace muchos años y la verdad que es uno de los recuerdos que tengo de mayor tristeza. Nunca vi tanta pobreza, nunca vi tanta carencia, y sigue igual, y el mundo sigue ignorando este país, ¿no?
Es terrible, y hay un paralelo que lo hicimos el programa pasado, lo vuelvo a mencionar, ahora se acordaron que existe Siria, porque cayó un dictador que durante 50 años trató prácticamente con casi todo el mundo. En los últimos años es cierto que lo soportaba Rusia, pero trató con todo el mundo, 500.000 muertos, y tampoco se hablaba de los muertos sirios, ¿no? Así que, pero Marce, yo te iba a preguntar, porque falleció a los 100 años un expresidente de Estados Unidos muy particular, porque es uno de los pocos que no tuvo reelección, y sin embargo fue premio Nobel, y es una figura como señera de la paz en el mundo. ¿Por qué no nos hablas un poquito de Jimmy Carter? Estamos sin sonido, Marcelo. ¿Puede ser? No.
Mientras Marcelo.
Salí, entrá.
Mientras.
No tenemos sonido.
Busca el micrófono. Yo quiero decir que tuve el privilegio de conocerlo a Jimmy Carter, de estar en un congreso organizado por el Centro Carter, invitada para participar en una de las sesiones plenarias en relación al tema acceso a la información. Este congreso se realizó en Lima, Perú, y allí, fíjense ustedes qué pueden creer que yo presenté. El congreso era sobre el tema acceso a la información, y en mi presentación, en una de las sesiones plenarias, el título de mi ponencia fue ¿La transparencia está produciendo resultados? Esto fue en el año 2009.
Ya te doy, Mercedes. En 1977 asumió Carter. En ese año, a finales de ese año, principio del 78, creo, vino a la Argentina la Comisión Interamericana, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Patricia Derian era la secretaria de Carter en cargo de esos temas, y fue un factor fundamental. Fue la primera vez que el gobierno de Estados Unidos rompió totalmente con la dictadura argentina y hizo un gran esfuerzo. Yo tuve el honor, era muy joven, pero era miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados. Nos reunimos casi clandestinamente, porque así era la época, a pesar de que la asociación era una asociación totalmente legal, con la comisión, y le dimos todas las listas de denuncias de desaparecidos que teníamos, que ya en aquel momento eran por lo menos 60 abogados.
Sí, yo quería rescatar que a los 56 años fundió el Centro Carter, que se ocupó de supervisar las elecciones en todo el mundo, Perú, México, Nicaragua y Haití, justamente, y fue una actividad que muchos que estuvieron cerca y participando llaman frenética, y por eso es que fue reconocido en 2002 con el Premio Nobel de la Paz, por esta tarea enorme de generar democracia a partir de que fueran elecciones transparentes, ¿no? Y genuinas.
No solo eso, sino que también ayudó a construir viviendas en zonas vulnerables, ayudó a paliar enfermedades desconocidas y que la ciencia no se había ocupado hasta ese momento. Ayudó en tantísimas cosas él, y recordemos con gratitud también a su esposa, Rosalind Smith, Y bueno, ahora escuchemos a Marcelo qué nos puede decir de este fantástico.
Le agotamos el libreto.
No, sí. Pero, ¿me escuchan?
Sí, perfecto.
Ah, bueno, menos mal. Bueno, gracias por cubrirme el gap tecnológico, ¿no? Pero Carter, claro, él se retiró con un recuerdo muy amargo, que es cuando secuestraron a los diplomáticos en Irán, y después falló la misión de rescate. Y eso sepultó sus esperanzas de renovación, ¿no? Además, la economía no venía tan bien. Entonces, todas las cosas buenas, esta preocupación por los derechos humanos, por la dignidad de las personas, sobre todo, Carter tuvo una vinculación, como marcaban ustedes, con los derechos humanos en Argentina. Entonces, en ese momento hubo grandes choques con el gobierno militar que había asumido para ese entonces. Carter después ya no se dedicó a la política. No hizo como Trump, que quiso volver. Él no quiso volver. Él se dedicó a hacer estas tareas sociales y humanitarias. Un hombre muy religioso. Y lo que marcaba Marta, la esposa, que falleció a principios del año pasado, fue muy recordada porque gracias a ella Carter tuvo el empuje necesario para alcanzar la presidencia, ¿no es cierto? Una persona muy inteligente, muy laboriosa. Entonces, bueno, los dos han vivido hasta muchos años, ¿no? Casi 100 los dos. Él 100, seguro. Aunque ya está en un hospicio.
Marcelo, te cambio un poquito el tema.
Para terminar, yo quiero citar una frase de Jimmy Carter. Dice: nuestras mayores bendiciones nos llegan cuando podemos mejorar la vida de los demás.
Hermoso. De paso, decir, Marta, que vos tenés una foto con él que hoy la compartiste en nuestro WhatsApp, ¿no? Que realmente es histórico, digamos, ¿no? Son momentos, esto que vos lo contaste así, no digo livianamente, pero muy al pasar, que participaste, estuviste, hay una foto donde estás con él, que es una... Y ha sido y será una personalidad emblemática con este trabajo por la democracia y, como vos decís, por mejorar la vida de los demás.
Sí, sí, un enorme privilegio. Nada, que me llena de orgullo haber podido estar ahí y bueno, nada, en otro momento seguiremos hablando de otros encuentros privilegiados.
Bien. Yo quería llevarlo a Marcelo, porque hoy hay un artículo, pero que en realidad el artículo en sí mismo, por más que sea muy interesante, no es novedoso, es de Luisa Corradini en La Nación, pero lo que ella menciona es una cantidad de información, que Marcelo la tiene mejor que nosotros, sobre un personaje muy particular que va a ser decisivo en los próximos años y que se llama Elon Musk, ¿no? Musk se ha encargado de pelearse en este último tiempo con las instituciones de Italia, apoyó a los neonazis en Alemania, es decir, un hombre que está prácticamente designado ministro por el nuevo presidente Donald Trump, está jugando un rol como desmedido de alguna manera, y yo te quería pedir que nos cuentes, Marcelo, un poco si esto además pinta como para conflicto interno, cómo va a ser este rol de un multimillonario dueño de una de las grandes redes sociales y medio dueño del espacio también, ¿no?
Agrego algo, Ale. El hombre más rico del mundo gana 54 millones de dólares por día.
Bueno, perdón, todo esto aclarando que yo soy absolutamente fanático de Starlink y que no me corten la conexión porque es la que tengo.
Sí, Elon Musk tuvo algunos roces en la primera presidencia, porque él viene del sector tecnológico contra el cual Trump estaba reaccionando. Ahora el sector tecnológico, por un lado o por otro, se ha volcado entre los bitcoins, Elon Musk y TikTok, se ha volcado para el otro lado y Trump los está recibiendo con los brazos abiertos o con la billetera abierta, digamos, las dos cosas son importantes. Sí, y Elon Musk empezó a tomar uno conciencia pública, porque a lo mejor la importancia la tendría antes, cuando se revelaron que él estuvo en las conversaciones que tuvo Trump con Putin. Y después, aparentemente, también con Zelensky. Donde Putin, por ejemplo, bueno, creo que salió en la Argentina, le pidió como favor personal que le cortara las señales de satélite a Taiwán. Como favor personal a Xi Jinping. A partir de ahí, él empezó a cobrar notoriedad, que, insisto, no debe ser nueva, pero por lo menos es pública. Musk tiene algunos problemas con el Departamento de Defensa, porque para hacer negocios con el Estado, todos tienen que pasar un cierto nivel de clearance, ¿no? Que es de seguridad. Hay diferentes niveles de seguridad. Y como Elon Musk manda satélites del Pentágono al espacio, los que están trabajando con él tienen que tener un nivel de seguridad X aceptado. Él tiene un nivel inferior porque los abogados le recomendaron que si tenía el nivel máximo de clearance, él iba a estar sometido a audiencias públicas, iba a tener que revelar contactos con gobiernos extranjeros. Entonces él se bajó un poco. Pero aparentemente, aún con el nivel que tiene, ha tenido problemas, porque Starlink tiene también relación, o Tesla, que es uno de los negocios de Elon Musk, tiene negocios en China. Y las empresas chinas tienen un compromiso de revelar secretos e información cuando esté de por medio de la seguridad nacional, un concepto medio elusivo, pero que en el caso de un funcionario como Musk, puede ser muy serio. Él, en teoría, está nombrado como un secretario, no como un ministro, de eficiencia, junto con otro empresario también muy conocido que participó en las primarias. Pero él está teniendo un rol de tema internacional. Estas opiniones que él tiene, uno no sabe si es como era Jaroslavski respecto de Alfonsín, ¿no? Jaroslavski decía las cosas que Alfonsín no podía decir, y como todos los gobiernos tienen a alguien que dice esas cosas. Trump lo tuvo en el primer gobierno, un secretario especial, Brandon, y finalmente Trump lo echó. Ayer, el Economist, la semana pasada, Economist hizo alguna serie de predicciones sobre cómo iba a ser la relación de Musk con Trump. Y ayer, recogiendo los ida y vueltas que usa el editor, señaló que uno de los colaboradores dijo que la relación podía no llegar a durar mucho, porque los dos son personalidades muy fuertes, y si a Trump un día no le gusta algo de lo que dijo Musk, lo puede echar. Entonces, le dan una vida segura de un año, tal vez dura más, pero ya transmitiendo lo que The Economist publicó ayer a la tarde.
Bueno, ya está trabajando incluso algunas cuestiones en países europeos desde su posición y desde su absoluto lugar de poder y de riqueza. Por ejemplo, Alemania, donde se ha manifestado simpatizante de el nuevo partido filonazi que está actuando peligrosamente en Alemania, ¿no?
Sí. Bueno, ese papel lo cumplió en la primera presidencia este señor Brandon, una persona que manejaba una de las redes sociales, una radio que se escuchaba por streaming, y tuvo un lugar dentro de la Casa Blanca. También opinó sobre las elecciones de Italia, en fin. Pero de nuevo, eso duró muy poco. Ahora, Musk es un hombre con independencia económica y financiera muy relevante. Vamos a ver si esta predicción de que va a durar a lo mejor un año se cumple o no. Simplemente yo lo transmito como evaluación, ¿no es cierto?
Ahora, a mí me parece extremadamente preocupante leer que, bueno, no solamente quiere adueñarse del espacio, que en buena medida lo tiene, una suerte de privatización, ¿no?, dice el artículo este que mencioné, sino que también quiere modelar el futuro político del mundo y parece decidido a hacerlo apoyando a la creación de lo que muchos europeos, dirigentes importantes europeos, califican de internacional neofascista, ¿no? Es todo un tema. Pero bueno, Marta, antes de que se nos vaya el programa, vos tenías algo muy interesante para comentar en una nota muy, muy buena del expresidente Julio María Sanguinetti, uruguayo.
Perdóname, Marta, pero sí también tenemos que comentar dos notas que coinciden en un diario nacional que vale la pena que le demos unos minutos, ¿no? De Analía Sivak y de Norma Morandini.
Bueno,
La de Analía Sivak la vas a tener que comentar vos, Mercedes.
Bueno, sí, encantada.
Marta se va a poner colorada, le va a encantar, pero no, no va a ser ella. Dale, dale, Mercedes.
No, yo lo que quería decir es que Jung hablaba de las sincronicidades, de cuestiones que aparecen como causalidades, ¿no? No casualidades. Y el diario Clarín publica un artículo de Analía Sivak que viene espectacular para el día de hoy, que es el último programa del año, porque ella habla de Jano, el dios romano de las puertas, que justamente enero lleva su nombre y es el que abre las puertas al futuro. No sé si lo ubican, si lo recuerdan la audiencia. Sí. Tiene dos caras, una que mira al futuro, una que mira al pasado. En la página donde está publicado este artículo de Analía Sivak, también está publicado un artículo de Norma Morandini que vale la pena también que lo lean, La edad de la ira. Y si ustedes leen ambos artículos, es como que les cierra de alguna manera los temas profundos que estamos viviendo en este final de año tan particular, ¿no? Con guerra en el mundo, con una situación donde la ira, la agresión y la vulnerabilidad están unidas, y nuestra ciudadanía de alguna manera, ahí lo meto a la nata, Norma Morandini justamente hoy dice, no tenemos que olvidar que lo que hizo la nata fue defender a la ciudadanía y a la democracia.
Gracias, Mercedes, por tus comentarios. Yo quiero justamente mencionar que el artículo de Norma Morandini, que es La edad de la ira, también habla de la ira y el resentimiento, que es lo que menciona Julio Sanguinetti en su artículo, que empieza de la siguiente manera. Paul Krugman se despidió de su clásica columna de The New York Times con un nostálgico artículo en que evoca el optimismo del año 2000 y se lamenta de este tiempo en el que el resentimiento y la ira han ganado a la sociedad occidental. Desarrolla todo un argumentos que tienen que ver con los distintos lugares donde en este momento prima la violencia, la guerra, y termina diciendo el futuro, como siempre, sigue esperando. Y dice, lo fantástico de la vida es justamente estar frente a lo limitado y por venir, asumiendo que siempre hay espacio para construir. No todas son fatalidades.
Qué bueno.
Yo le agregaría algo que menciona Krugman. Y Krugman habla de la catistocracia, ¿no? El gobierno de los peores. Sí. En griego, kakistos es peor. La kakistocracia. Y de alguna manera manda el mismo mensaje que retoma muy bien Sanguinetti, y que está de alguna manera dicho también por Norma Morandini, que es, bueno, ¿qué hay que hacer frente a esto? Bueno, enfrentemos la kakistocracia, que haya mejores opciones. Realmente ese es el mensaje positivo. No tenemos por qué pensar que eso va a ser eterno. En ese sentido, Krugman lo dice muy bien. Dice, en determinado momento la gente se dará cuenta de que la mayoría de los políticos que apuntan contra las élites en realidad son una élite a todos los efectos prácticos, y empezará a ser los responsables de sus fracasos. Bueno, de eso se trata la democracia, ¿no? De la participación y de generar actividad ciudadana y democrática.
Sobre todo...
Nos quedan dos minutos, Marta y Marcelo.
Un artículo que no recuerdo de quién es, pero dice, Javier Milei y otros líderes de la región son presidentes de transición. el mundo va hacia una democracia digital, directa y participativa. Música para mis oídos.
Amén.
Bueno,
amén.
Ojalá.
Dale, Marce.
Sí, sí, bueno, ojalá ese deseo se cumpla. Yo creo que Estados Unidos, después de la crisis del 2008, no se terminó de recuperar y entró en esta curva descendente, de que no es solamente económica, sino, como hemos charlado, esta cultura de la cancelación con dos visiones opuestas y que con poca falta de compromiso, ¿no? Es muy triste ver esta situación. Pero bueno, tenemos que ser optimistas, ¿no? Tenemos que pensar que podemos dar una lucha por algo mejor.
Sin duda. Quiero decir la famosa frase de la prospectiva: la mejor manera de predecir el futuro es construirlo.
Bien, muy bueno.
Buenísimo.
Feliz año
para todos, feliz año para todos nuestros oyentes, y lamentablemente para ellos aquí seguiremos en 2025.
El 6 de enero.
Salud.
Volvemos con los Reyes, ¿eh? Volvemos con
Así es. Volvemos, regalo de Reyes, 6 de enero, al derecho y al revés. Hasta el año que viene. Un abrazo grande para todos. Como siempre, nos vamos con el Nano Serrano.
Felicidades.
Muchas felicidades.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.